Y tú tampoco, pero vamos, lo que has fingido, has intentado.
Bueno. Bueno, venga, te oigo y luego... Adiós.
Hasta luego, Manolo, gracias. Hasta aquí la información deportiva. Seguimos contando la actualidad del viernes. Sobre el coronavirus, hay que saber que los positivos siguen en torno a los 4.700 en las últimas 24 horas. La Comunidad de Madrid sigue registrando un tercio de los nuevos contagios. Galicia ha retrasado una semana el inicio del curso en secundaria, bachillerato y FP. Y Melilla valora pedir el estado de alarma para controlar la expansión del coronavirus. Hoy, 11 de septiembre, fecha que nos lleva a echar un vistazo a lo que ocurría hace justo un año en el Levante español, a los efectos devastadores que dejó la Dana en puntos como Orihuela, en la Veja Baja del Segura. Allí estuvimos, haciendo esta linterna en el bar Manolo. Allí nos acogió Antonio, el dueño. En un ratito volveremos a hablar con él en nuestro tema del día. Vamos a recordar lo que contamos por aquel entonces y vamos a hacer balance, a ver si han mejorado las cosas. Este 11 de septiembre, como todos los años, es un día para el recuerdo. Una fecha que se nos ha quedado marcada, sin duda, por aquellos terribles atentados en Estados Unidos que se cobraron la vida de casi 3.000 personas. Ese 11 de septiembre de 2001 marcó un antes y un después en el nuevo orden mundial, en la forma de entender la seguridad y la geoestrategia. Todos y cada uno de nosotros, estoy seguro, recordamos casi al detalle lo que estábamos haciendo y con quién, ese 11S a las 3 menos cuarto hora española, aproximadamente. Mira, yo recuerdo lo que es la vida. Estábamos comiendo. Fernando Jáuregui, Asís Martín Caviedes, el presidente de Europa Press, y yo. Sí, Castellana arriba, muy cerca de Plaza Castilla. Yo creo que se acercó uno de los camareros, el encargado del restaurante, y nos dijo: pues están diciendo por ahí por la radio tal que una avioneta se ha estrellado contra un rascacielos en Nueva York. Bueno, ahí quedó la cosa, pues mira, un accidente. A los pocos minutos ya se vio que no era una avioneta, que no era un rascacielos, que era una de las Torres Gemelas. Salimos pitando y en efecto, cambió el mundo. A esa hora empezaron a llegar las primeras imágenes de las Torres Gemelas de Nueva York. Un avión con 92 personas a bordo se había estrellado en la Torre Norte. 15 minutos después, un segundo avión con 65 pasajeros impactó contra la Torre Sur del World Trade Center. Eso es lo que veíamos en la tele, claro. Aquí en la radio sonaba así con nuestro corresponsal, Juan Fierro.
Buenas tardes. Desde luego la situación ahora mismo en Nueva York es todo confusión. En un espacio de 18 minutos, dos aviones, al menos el segundo de ellos de pasajeros, se han estrellado contra las Torres Gemelas de Nueva York, que ahora mismo están incendiadas. El humo es negro, muy negro, y como digo, la situación es caótica en Nueva York ahora mismo.
En Nueva York, y resultó ser caótica en el mundo. A los pocos minutos, otros dos impactos, un tercer avión contra el Pentágono, y un cuarto en un campo de Pensilvania. Los pasajeros de este último aparato impidieron que los terroristas lo estrellaran contra su objetivo final, que era el Capitolio en Washington. Fueron momentos que forman parte de nuestra historia. Hoy se ha recordado en Estados Unidos a las víctimas de aquellos brutales atentados perpetrados por terroristas de Al-Qaeda. Bin Laden, ¿te acuerdas? También nos acordamos, claro, de los más de 6.000 heridos. Lo que es la vida, lo que es la miopía y la pequeña actualidad española comparado con lo que pasa por ahí. Hoy es 11 de septiembre y también es fiesta en Cataluña. Se celebra la Diada. Este año, con un formato especial, porque por primera vez desde 2012 no hay manifestaciones multitudinarias en las calles, ni en Barcelona ni en el resto de la comunidad autónoma. La Asamblea Nacional Catalana ha convocado concentraciones y esta mañana apenas una mínima representación institucional asistía a la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova. El presidente Quim Torra, el vicepresidente Pere Aragonés y la portavoz Meritxell Budó.
Es una diada nacional diferente porque nos encontramos en medio de una crisis sanitaria que nos ha obligado precisamente a reducir estos actos de celebración de la Diada Nacional de Cataluña. Más que nunca tiene sentido que sea una diada nacional reivindicativa, porque seguimos teniendo presos políticos y exiliados y porque lejos de frenar la represión continúa.
En fin, cada tal con su tema. Hay cosas que no cambiarán nunca. Da igual que Cataluña atraviese, como el resto de España, por cierto, una crisis económica brutal, derivada, acrecentada por la pandemia del coronavirus, de la que va a costar mucho recuperarse, aquí a los indepes, seamos sinceros, les da igual todo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde hace años, cuando llega septiembre, entre las previsiones que manejamos los medios, se incluye el pronóstico del tiempo de manera muy especial. Gotas frías, danas, fuertes precipitaciones. Esto se repite cada año en el Levante español. Sin ir más lejos, la próxima semana los meteorólogos advierten de la posibilidad de varias danas. Como te digo, es un episodio habitual, se repite con frecuencia y en algunas ocasiones tiene efectos devastadores. Estuvimos hace un par de años en Baleares, en Mallorca. Fue impresionante y hace justamente un año, el 12 de septiembre del 19, las lluvias torrenciales inundaron las calles de Orihuela, en Alicante. Esta localidad se quedó incomunicada, cubierta por el barro, los escombros, se registraron hasta 500 litros por metro cuadrado en apenas unas horas. El río Segura se desbordó a la entrada de la localidad, arrasando con todo lo que pilló a su paso. 7 personas perdieron la vida por culpa de las lluvias y, sinceramente, tras haber estado allí, mi impresión, nuestra conclusión, es que fue un milagro que no hubiera más muertos.
Un auténtico río Bravo.
Mirar la entrada a Orihuela, esto es exagerado, tío. Esto no se lo cree nadie. Madre mía, tío.
Pocos días después de la catástrofe, un equipo de La Linterna nos trasladamos hasta la comarca de la Vega Baja. Quisimos comprobar sobre el terreno qué había ocurrido, mancharnos las botas con el barro, hablar con los afectados. Y allí nos plantamos. Nada más llegar, me llamó la atención cómo había decenas de coches y camiones apilados en una carretera que literalmente había desaparecido. En las calles, los vecinos, aún con las botas puestas, seguían barriendo. Parecía que no iban a terminar nunca. Sacando agua de los bajos de las casas, de los garajes, de los locales. En las aceras se apilaban los pocos muebles y objetos personales que habían podido rescatar. Y recuerdo a Pilar, 77 años. Lo había perdido todo. De hecho, pasó varias noches en un polideportivo.
En ruinas total. Las paredes han quedado, porque la televisión, la nevera, la lavadora, todo. Muebles que hemos puesto hace 3 años.
Allí estaba Pilar con su esposo, sin casa, sin muebles, sin ropa, sin recuerdos. También, aquello fue, un oyente llamó al programa tras oír a doña Pilar y se ofreció ayuda para amueblarle la casa. Hubo muchos afectados, mucha gente que vivió los peores días de sus vidas. ¿Te has preguntado qué ha sido de aquella gente un año después? ¿Cómo recuperaron la normalidad? ¿Habrán logrado volver a poner en pie sus negocios? Bueno, vamos a tratar de responder todas esas preguntas. Un año después, volvemos a Orihuela. Solo en esta ciudad del sur de la provincia de Alicante, 1.500 vecinos sufrieron daños en sus viviendas y algunos lo perdieron, como digo, todo. Manuel se considera un privilegiado, vive en este municipio alicantino y, si se compara con sus vecinos, él solo tuvo que achicar el agua de su casa.
Tuvimos agua en casa, perdimos algún enser, pero aquí hubo gente que lo pasó muy mal. Fue una cosa que ni los más viejos de aquí recuerdan, hablas con ellos y nadie recuerda una cosa igual. Y en lo que es Orihuela, casco histórico, pues fue un desastre económico, ¿no? Pero gracias a Dios, pues no fue un desastre de lo personal.
Manuel también recuerda cómo a las pocas horas comenzó a llegar la ayuda para los afectados, que intentaban como podían rescatar cualquier cosa, cualquier bien personal que el agua hubiera respetado. El pueblo se convirtió en un escenario de una película de terror.
Surrealista, el ejército por las calles, los helicópteros, el presidente del gobierno, aunque fuera una visita flash. La verdad que nos chocó y fue fuerte, fue fuerte. Aún lo tenemos que asimilar.
Los meses siguientes tampoco fueron fáciles, sobre todo para los agricultores, imagínate. Ha sido uno de los sectores más dañados y todavía muchos están a la espera de recibir ayudas por aquello.
Prácticamente pues dos semanas con todo bajo el agua, las cosechas se perdieron. Si hacemos dos, tres cosechas al año, dependiendo del producto, pues prácticamente medio año a la basura y no hay nada que hacer, solo se puede resignar uno, ¿no?, hasta estas situaciones y echarle bemoles y tirar para adelante.
No hay otra. Manu nos describía cómo están las cosas un año después. Las ayudas, algunas han llegado, pero claro, hay muchos asuntos pendientes.
No hay barro, pero aún sentimos la dana. Colectores que están atascados, barrios en los que nunca se acumulaba agua, porque aquí tenemos chaparrones pues prácticamente todos los años, 4 o 5 chaparrones de 10 minutos, 15 minutos, en los que cae una barbaridad de agua, pero más allá de un charco no había mucho más. Y ahora tenemos la zona del Arco de Santo Domingo, que a poco que caen 4 gotas se inunda y salta el agua las aceras, sale por los desagües. Aquí han llegado las ayudas.
A pocos kilómetros, Manuel Blanca vivió una situación similar. Ella tiene su casa en Bigastro, también en Alicante, y cuando lo recuerda, todavía se le ponen los pelos de punta.
Era como una pesadilla interminable el mirar por la ventana y ver que el agua no cesaba de caer y los garajes, las calles iban inundando. Y fue un poco dramático, la verdad.
Fueron horas muy complicadas para los vecinos, que veían cómo sus calles se convertían en ríos que arrastraban con todo: cartones, bancos, coches, bloques de ladrillos.
Esa madrugada lo pasamos mal. Y al día siguiente, al ver cómo estaban todas las calles de nuestro pueblo, coches perdidos, garajes, incluso casas llenas de agua hasta el techo, muy mal, la verdad.
Bueno, pues la pesadilla no terminó esa noche, ¿no? A la mañana siguiente, ya con la luz del día, pudieron comprobar, como dice Blanca, las consecuencias de la dana.
Tuvimos que sacar un poquito de agua del garaje y ya pues ayudar a la gente que por aquí, por esta calle, estaba más afectada y demás. Lo vuelvo a decir, se me ponen los pelos de punta de recordar el dana.
Ha pasado un año, la comarca todavía se está reconstruyendo, pero dentro de lo que cabe, pues a pesar del COVID, claro, se ha recuperado cierta normalidad.
El pueblo de Bigastro ahora mismo está casi recuperado de la dana del año pasado. Sí que es verdad que en la carretera esta, en la general, en la CV95, están haciendo las obras, que pasan unos tubos grandes por debajo de la carretera para que, si vuelve a pasar, pues por lo menos el pueblo no se inunde. El tema de las huertas, los agricultores poco a poco han ido arreglando lo que han podido, y la gente pues en sus casas también. Con el paso de los meses han ido volviendo a la normalidad.
Como te decía, un equipo de COPE viajamos hasta toda esa comarca. Álvaro, Rubén, Balduque, yo. Y hablamos con los vecinos y te contamos en primera persona las consecuencias de las lluvias. Recuerdo que hicimos el programa en el bar Manolo. Sí, es un bar pequeño, al ladito de la canalización del río. De hecho, la crecida del caudal fue la que le destrozó el local. Allí nos sentamos en la terraza con 4 mesas y mientras hacíamos radio, recibíamos a los invitados. Aquello fue pues un programa en directo. Bueno, pues Antonio Luna, su dueño, con el cubo de agua en la mano, intentaba arreglar el local para abrir cuanto antes. Y es que claro, lo había perdido prácticamente todo.
Todos los motores anegados, todas las cámaras inservibles, y resulta que en la cocina tenemos una arqueta de desagüe que por ahí reventó el agua, la arqueta y la losa, y por ahí y por la puerta fue por donde nos inundó todo.
Imagínate el desastre, ¿eh? Con el agua llegando casi al metro de altura, las sillas, las máquinas, las mesas apiladas, las cámaras con el género amontonadas. Bueno, aquello era desolador, pero fíjate, voy a dar un detalle para que veas cómo es esta gente y en concreto cómo es Antonio, ¿eh? Tenía el bar lleno de albañiles, todo patas arriba, los cables, aquello era un desastre. Unos pesados de la radio de Madrid que se plantaron allí y le pidieron si podían hacer el programa en la terraza. Y la preocupación de Antonio en todo aquel carajal, en toda aquella noche, era pedirnos unas pizzas para que pudiéramos cenar. Antonio Luna, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Encantado de volver a hablar contigo.
¿Cómo estás, tío? ¿Cómo te va?
Muy bien, de maravilla.
A pesar del COVID, vaya, vaya, vamos, este añito no quería ni firmarlo, pero...
Es un año que bueno, primero la Dana y ahora el COVID, pero bueno, siempre adelante, siempre sumando y siempre positivo para bueno, afrontar todo lo mejor posible.
Oye, ¿os habéis podido recuperar? ¿El bar lo reconstruiste, arreglaste aquellos motores? ¿Volviste a abrir?
Sí, por supuesto, tardemos en abrir, pero bueno, al final todo llegó a su cauce y se volvió a abrir, lógicamente, con mucho esfuerzo y mucha ilusión, y bueno, aquí estamos todavía.
Oye, te lo pregunté aquel día, pero ¿cómo recuerdas la noche de las inundaciones? Cuéntamelo.
La noche de las inundaciones, pues toda la noche despierto, viendo caer y sabiendo que todo tu esfuerzo y toda tu ilusión de toda tu vida, pues estaba anegando de agua, porque yo tenía muy claro que el bar se estaba inundando, claro. Pegado al río, pues imagínate. Y bueno, toda la noche sin dormir, cuando paró de llover a media mañana, pues se rubricó lo escrito, ¿no? Cuando fui al local, estaba totalmente anegado de agua y la calle también. Con agua hasta la cintura me asomé a la puerta y cuando vi que estaba también un metro de agua dentro, pues me eché a llorar.
Normal. Te echaste a llorar, pero a las pocas horas te pusiste las botas hasta la rodilla y a currar.
Me duró el llanto un minuto, si quieres que te sea sincero. Me remangué los pantalones y bueno, a achicar agua y enseguida los vecinos, que tengo unos vecinos maravillosos y unos amigos estupendos, también colaboraron y en nada, pues estaba todo, fue un ejército de amigos que me ayudaron a desanegar todo el local.
Oye, ¿cuántas personas trabajáis ahora en el Bar Manolo de Orihuela?
Pues ahora mismo somos 9.
Caramba.
Ha aumentado la plantilla, sí.
Eso ahora te iba a decir, si le parece chiquitito.
Sí, pero bueno, tenemos mucho trabajo. Ahora mismo los estoy viendo desde aquí, que estoy ahora mismo fuera del local y los estoy viendo que aparecen hormigas para arriba y para abajo. Son muy buena gente.
Pero es que tenéis una terracita ahí muy coqueta, ¿eh?
Sí, porque el ayuntamiento nos ha permitido además coger el parque de al lado, adyacente. Entonces, la verdad es que se está portando muy bien el ayuntamiento.
Oye, ¿recibisteis en el pueblo, recibisteis ayudas para compensar el desastre? ¿Ayudas, no sé, de qué administración?
Sí, se aperturaron unas ayudas, yo las solicité, pero bueno, aún no ha llegado. El tema de los seguros sí, el tema de los seguros, el seguro que tenía individual cada uno ayudó, pero el tema de las ayudas económicas a nivel administrativo no.
Oye,
yo sé que a gente de en particular de vivienda sí que les ha llegado, pero a los locales que hago comerciales no.
Bueno, pues la verdad es que con la que está cayendo por otros asuntos, imagino, claro, que talará, pero es cuestión,
exacto,
de insistir. Oye, si se repitiera algo parecido, ¿tú cómo ves el cauce del río? ¿Crees que se ha preparado algo que, Dios no lo quiera, pero estáis más preparados?
Se están haciendo actuaciones, sobre todo en la Rambla de Abanilla, que es un pueblo muy cercano de aquí, que es la,
sí,
que...
estaba un poquito más arriba, ¿no?
Exacta, la que inundó todo el polígono. Se están haciendo actuaciones por esa zona. Yo lo veo muy bien. Y bueno, aquí personalmente yo la semana siguiente pues compré bombas, compré paradas y todo para achicar agua, pero bueno, espero que no la tengamos que volver a usar.
Espero que no. Antonio Luna, propietario y currante en ese bar Manolo de Orihuela. No olvidaremos aquella noche, ¿eh? Nos quedó un programa muy chulo y conocimos una gente estupenda.
Sí.
Antonio, gracias amigo, cuídate.
Un placer, como siempre. Muchísimas gracias a ti.
Otro.
Hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
Adiós, adiós. Antonio no fue la única persona con la que pudimos hablar tras las inundaciones. Recorrimos los municipios más afectados de la comarca. Estuvimos en Dolores, una localidad de la Vega Baja del Segura. Allí conocimos a Manu, un bombero de la Diputación de Alicante. Hace un año estaba de vacaciones, pero como son estos, no dudó en acudir a la zona cero para rescatar a los vecinos atrapados. Literalmente se presentó con una canoa para sacar a gente de sus casas.
Lo primero que íbamos sacando eran niños y gente mayor. El tema de salir cuando el agua tienes a unos 40, unos 50, quien lo tiene más difícil, ¿no? También se dieron, el primer día, se dio una sucesión de robos, aprovechando la coyuntura. Claro, esto aún incrementó el miedo de la gente a salir de las casas, ¿no? Claro. Por el tema de los saqueos y demás.
El agua dejó sin luz a miles de vecinos y paralizó toda la actividad, también en el hospital. Los accesos estaban totalmente cortados, así que las urgencias se atendían en los centros médicos. De allí nos fuimos. Nuria, una enfermera del centro de salud de Orihuela, estaba en uno de ellos cuando llegó una mujer para dar a luz. Bueno, pues se pusieron manos a la obra, sin epidural, sin monitores, sin luz, y todo salió bien. Fue un parto de película. Llegó hasta un helicóptero para sacar allí a la madre y al recién nacido. Recuerdo la sonrisa con la que Nuria nos contó aquella experiencia, la experiencia más increíble, seguro, de toda su vida.
Procuramos no perder los nervios ninguno, pero es verdad que en el momento que dio a luz y que salió el bebé, vimos que todo estaba bien, el helicóptero estaba a punto de llegar, se iban a llevar a la mamá y al bebé ya para explorarlos a los dos, vimos que todo estaba en orden, al relajarnos, bueno, fue una emoción, nos abrazamos, fue muy bonito.
En medio del desastre nació un chaval que ahora tiene un añito justo. Y quién sabe, a lo mejor dentro de poco ya le cuentan en qué condiciones vino al mundo el tío. Bueno, volviendo a las consecuencias de aquella dana, se calcula que las inundaciones dejaron en toda la comarca pérdidas por valor de 1.000 millones de euros. Una comarca que tampoco está para tirar cohetes, ¿eh? Orihuela fue una de las zonas más castigadas. Aquella noche, en plena calle, sentados en esa terraza, charlamos con el alcalde, don Emilio Bascuñana. Llevaba horas y horas trabajando sin descanso, visitando las zonas afectadas, cruzándose con los vecinos desesperados, tan desesperados como él, ¿eh? Recuerdo cómo algunos le paraban por la calle y le contaban su situación. Alcalde, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Cómo está la ciudad de Orihuela un año después?
Bueno, pues la ciudad de Orihuela, como han contado Manolo y otros vecinos, pues afortunadamente hemos recuperado parte de la actividad, pero desgraciadamente estamos sufriendo las consecuencias también de esta catástrofe del COVID, y nunca mejor dicho, llueve sobre mojado, y aún no nos habíamos recuperado de todo el daño sufrido en esas inundaciones, y ahora pues tenemos que hacer frente también a esta otra catástrofe. Pero somos gente, como Manolo ha contado, gente de coraje, gente que estamos acostumbrados a quedar y a levantarnos, y sin duda que vamos a levantarnos y vamos a seguir aportando no solamente a la comarca, sino a la provincia y a la comunidad.
Es lo que le iba a comentar. Yo no sé si la gente de campo, la gente de esa Vega Baja, están hechos de otra pasta o es que somos así en muchos sitios de España, pero de toda la gente con la que hablamos entonces y que hemos recuperado hoy, nadie se nos ha roto. Todo el mundo, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Nadie pone un milímetro de duda, alcalde.
Bueno, yo creo que desde luego nuestra comarca y Orihuela nos caracterizamos por tener ese carácter, nunca valga la redundancia. Se ve que de venir del mundo de la agricultura y de estar acostumbrados a tener que aceptar lo que se nos viene encima, pues sacamos esa actitud. Pero yo creo que en general los españoles somos así, somos gente que tenemos la resiliencia, diría que en las venas, ¿no? Esa furia española que siempre se ha dicho. Y yo creo que al final hay que sacar lo positivo, que no significa que no seamos, que no tengamos que ver lo negativo y, lógicamente, corregirlo, ¿no? Y hay muchas cosas que corregir todavía, pero hay que afrontar la realidad con todo el daño que vino, hay que corregir ese daño. Y lo más importante, yo me quiero centrar en mirar en el futuro. Y además de recuperar todo lo dañado, pues tenemos que ver de poner todos los medios a nuestro alcance para evitar que una catástrofe de estas características vuelva a pasar.
Le iba a preguntar precisamente en este sentido. Yo recuerdo aquel almacén literalmente de coches amontonados un poquito de cauce arriba. Recuerdo containers de estos de transporte de los barcos en mitad de los sembrados, también un poquito río arriba, siguiendo en paralelo la carretera. ¿Se han hecho obras? ¿Se han hecho obras de desagüe? ¿Se han hecho obras de canalización, alcalde?
No se ha hecho nada. Se ha recuperado lo que rompió la inundación, el agua. El canal del río reventó por algunos sitios, por algunos puntos. En el pueblo de Almoradí fue la más grande, la rotura más grande. En todo lo que afecta al término de Orihuela hubo bastantes roturas. Todo eso se ha recuperado, se ha reconstruido por parte de la Confederación, pero nada más que se ha hecho eso, ¿no? Lo que son obras nuevas para canalizar la rambla de Vanilla, que fue la que se llevó todos esos coches a los que hacen mención, y esos trailers y todo ese desastre que salió tanto en todos los medios de comunicación, para canalizar esa rambla de Vanilla no se ha hecho nada en absoluto. Para canalizar la rambla de Tabala y poner presas y laminar, tampoco. Para ensanchar el cauce del río y solucionar los problemas del cuello de botella que hay a su paso por Orihuela o por Rojales, o para afrontar lo que es el problema de la desembocadura, no se ha hecho nada. Para recoger las aguas de la Sierra de Orihuela, de todos esos barrancos y todas esas correntías, tampoco. Pero el problema, y si me permites, Ángel, es que no es que no se haya hecho, es que ni tan siquiera se han terminado los estudios para priorizar esas actuaciones, para definirlas, priorizarlas, para evaluar la cantidad de dinero que hace falta, la inversión necesaria, y para saber cómo se va a financiar. Estamos un año después todavía haciendo estudios, haciendo reuniones, haciendo jornadas. Ahora mismo acabamos de terminar
un congreso,
y bueno, con efectos muy positivos, compartiendo talento de unos ponentes magníficos, con una gran experiencia, con aportaciones mucho más que interesantes, pero bueno, seguimos, desgraciadamente, en Orihuela, en la comarca de la Vega Baja, seguimos sin tener definido ese plan director de actuaciones de infraestructuras hidráulicas, acompañado de otras actuaciones, siempre con criterios de sostenibilidad, de desarrollo urbanístico y de todo lo que haga falta, pero seguimos esperando obras. Estamos todavía con las palabras, con las razones. Ese refrán de obras son amores y no buenas razones. Nosotros necesitamos ya amores en forma de obras.
Bueno, pues sirva este recordatorio un año después, por lo menos para empujar un poquito. No nos vamos a olvidar nosotros tampoco. Mire, alcalde, por acabar con, no sé, con un mensaje positivo. El otro día hablamos de usted. Hace 2 días, ¿eh? Hablé de usted porque hice un reportaje que nos quedó chulísimo en el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias. Y hablamos de esa comarca y de cómo les despidieron ustedes a los soldados de la UME. Y me escribe ahora mismo José Antonio, un militar, amigo, y me dice, uno de mis helicópteros estuvo allí, rescató a 25 personas precisamente en Orihuela, salvamos a 27 en 2 vuelos, 20 adultos, uno de ellos un hombre con traumatismo craneal, y 5 niños, una de ellas una niña discapacitada. Batallón de helicópteros de Valencia, de las FAMET. ¿Cómo se portó esta gente, eh?
De maravilla, don Ángel. Se portaron de maravilla y nunca tendremos, nunca expresaremos suficientemente nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, desde la UME, el MOE, la Policía Local, Policía Nacional, Policía Autonómica, Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos del Consorcio Provincial, Bomberos de Alicante, de Elche, Bomberos Forestales, y un montón de solidaridad que se canalizó, como lo han manifestado, pues de llamadas de teléfono de gente de Madrid, de gente de toda España, ofreciendo botas, ofreciendo comida, ofreciendo, viniéndose gente en su coche con palas y con cepillos y plantándose en la puerta del ayuntamiento diciendo, hoy tengo libre en Valencia y me he venido aquí a echar una mano, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Eso, desde luego, es, siempre hay que sacar algo positivo, incluso de lo malo.
Claro que sí.
Y en este caso, pues sufrimos la desgracia de perder varias vidas, de vecinos de la comarca, que es lo más lamentable. Sufrimos un daño tremendo. La comarca se valora el daño en 1.500, entre 1.500 y 3.000 millones de euros. Hoy aún se sigue perdiendo huertos por efectos de esas inundaciones. Los cítricos, los naranjos y los limoneros hoy aún se siguen muriendo a consecuencia de esas inundaciones. En Orihuela sufrimos daño por 530 millones de euros y aún seguimos esperando las ayudas, pero yo me quedo, y creo que es un buen mensaje, para terminar por mi parte, si así lo considera don Ángel Espósito, pues ese mensaje de lo bonito que fue esa manifestación de solidaridad espontánea de tantísima gente y ese trabajo, más allá de lo que se les puede exigir profesionalmente, ese compromiso de todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de emergencias que intervinieron. Algunos merecedores de reconocimientos por heroicidad. Algunos hicieron gestos de verdadera heroicidad, salvando vidas, poniendo en un grave riesgo la suya propia. Y eso, pues, algunas se han reconocido y otras pues no se reconocerán porque no se comparten, porque no se conocen, porque bueno, al final no podemos llegar a todos sitios. Pero desde luego eso fue muy positivo. Y no quiero dejarme, aunque me tienda un pelín, no quiero dejarme sin también manifestar el papel de los medios de comunicación compartiendo todo esto. Y le agradezco expresamente al equipo
ya
de la España y a Ángel Espósito que se desplazara a Orihuela, ahí a la terraza del Bar Manolo, y que compartiéramos esa noche tan agradable por compartirla con ese fantástico equipo de La Linterna, pero por darle a conocer lo que estaba sufriendo de nuestro pueblo, nuestra comarca, y bueno, y aún sigo pidiendo, como pedía esa noche y como he venido pidiendo durante todo este año, por favor, que no se olvide, porque aún no hemos recibido las ayudas y seguimos necesitando mucha ayuda para recuperar todo el daño recibido.
Lo dicho, sirva esta llamada un año después para demostrar que algunos no nos olvidamos y que los buenos, los mejores, pues estuvieron ahí aquel día. Alcalde, Emilio, suerte y gracias.
Un abrazo, Ángel, muchas gracias.
Otro, adiós, adiós. Un año después, hemos vuelto a Orihuela para comprobar la situación. No se han hecho obras, siguen esperando ayudas, pero esta gente son de campo, son de esa Vega Baja y van a salir para adelante seguro.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito, tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te voy a contar que el gobierno no te va a sorprender. Siguen divididos por la congelación del sueldo de los funcionarios, que podría incluirse en los presupuestos. Hoy ha sido el ministro de Seguridad Social el que ha pasado por Herrera en COPE y ha justificado esa posible congelación en la evolución de los precios.
Acaba de publicarse el IPC del mes de agosto y es una caída acumulada en 12 meses del menos 0,5%. La expectativa para hasta final de año es de inflación negativa y la del año que viene pues es las previsiones son también de inflación muy, muy contenida. Luego, no es un tema tan central.
Bueno, En fin, hay mejores maneras de explicarlo seguramente, era el ministro Escrivá. Secunda, este ministro, la opinión de Nadia Calviño, vicepresidenta, también aquí en COPE ayer con Herrera, y la de María Jesús Montero, que de aquella manera pues vino a decir lo mismo. En el otro bando estarían la vicepresidenta Carmen Calvo, el ministro de Consumo Alberto Garzón, que no se pierde una, según le manda el jefe de la secta, que defiende incluso subir el sueldo de los funcionarios. Volviendo a la entrevista con Escrivá, ha descartado tajantemente que las pensiones se vayan a congelar y ha explicado los planes del gobierno para revalorizarlas, entre comillas.
Nuestro objetivo es una regla fija de actualización de las pensiones que mantenga su poder adquisitivo y que esto pues transmita certidumbre y confianza a los pensionistas de forma estructural.
En el encaje de bolillos que tiene que hacer el gobierno para que le cuadren las cuentas, Escribano descarta un incremento de algunos impuestos medioambientales y, ojo, la eliminación de bonificaciones fiscales.
España tiene una singularidad y es que es el país de Europa con más lo que llamamos beneficios fiscales. Tengo en cuenta que 70.000 millones de euros pueden ser unos 6 puntos del PIB. Aquí hay una enorme capacidad para trabajar.
Sin precisar mucho, también ha confirmado que el gobierno sigue estudiando la baja laboral para los padres con hijos en cuarentena, que tengan que hacer cuarentena obligatoria, pero ojo, con PCR negativa.
El caso de la cuarentena lo estamos estudiando, los agentes sociales nos han pedido opinar y en las próximas semanas, días, pues tendremos una conversación con los agentes sociales al respecto.
Esto se llama, en rugby, cuando jugábamos al rugby se llamaba patada a seguir. Sobre los ERTE, ha eludido desvelar si el gobierno analiza con empresarios y sindicatos la posibilidad de que después de 6 meses acogida esta medida se vaya consumiendo tiempo de paro. Ha dicho que la negociación está abierta, o sea que sí, que podría ser una de las novedades en la ampliación de los ERTEs. Enseguida analizamos todos estos asuntos, pero antes te resumo la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Empezamos por esos datos del IPC a los que se refería hace un momento el ministro Escrivá, como acabamos de escuchar. En agosto los precios no experimentaron variaciones respecto a julio, pero sí subieron una décima en tasa interanual.
Un avance que se explica por el encarecimiento de la factura eléctrica. La inflación se queda así en el menos 0,5 y encadena 5 meses en valores negativos. Además de la electricidad, lo que más subió un 3,5% fue el grupo de alimentos frescos.
Aplicaciones como WhatsApp o Telegram más cerca de pagar impuestos en nuestro país.
El gobierno quiere que estas aplicaciones de mensajería se inscriban en el registro de operadores de comunicaciones electrónicas. Esto obligaría a que pagaran la tasa que ya abonan compañías tradicionales de telefonía. La norma fija esa tasa en 1 euro por cada 1.000 que ingresen al año, siempre que facturen en España más de 1 millón de euros.
Las necesidades financieras de los ayuntamientos podrían tener respuesta en los presupuestos generales del Estado.
Tras el rechazo del Congreso al decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos, el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara ha dicho hoy que algunas partes de ese decreto podrían ser incluidas en las nuevas cuentas públicas y que las entidades locales tengan más margen.
El Eurogrupo acuerda que el Pacto de Estabilidad quedará suspendido como mínimo hasta el año 2022.
Es decir, que los países europeos no tendríamos que preocuparnos por incrementar los déficits públicos debido a los planes de estímulo para mitigar los efectos del coronavirus. Los ministros de Finanzas de la zona euro han advertido al gobierno británico que no habrá acuerdo comercial si incumple los compromisos adquiridos.
Y precisamente Reino Unido y Japón sellan su primer tratado de libre comercio.
Sí, es el primer acuerdo comercial que alcanza el gobierno británico tras su abandono de la Unión Europea. En un comunicado, Londres dice que se trata de un hecho histórico y que el tratado permitirá incrementar los empleos y la riqueza en todo el país. Gracias, Belén.
Hasta luego, buen fin de...
Igualmente, chao. Vamos a analizar los titulares que esta mañana ha dado en Herrera en COPE el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Y también vamos a comentar lo que dijo ayer la vicepresidenta económica y los ecos posteriores. Claro, lo hacemos con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien.
Oye, lo de congelar el sueldo de los funcionarios, ¿a ti te suena a globo sonda o es que están empezando a buscar excusas y la campaña, Yoli?
Hombre, vamos a ver, o sea, el problema es que hay que recortar, que es verdad que Europa nos va a dar un montón de dinero, pero esto antes o después hay que pagarlo y además pues el dinero se acabará también y si lo subes ahora, pues esto a futuro supone mucho más gasto. O sea, el problema que tiene el gobierno es que lleva diciendo muchísimo tiempo, sobre todo la parte de Podemos, que aquí los recortes solo los hace el PP. Entonces, claro, llegar ahora a hacer eso tú, pues tienes que explicarle a la ciudadanía por qué.
Claro. Oye, el gobierno está dividido en este asunto, Nadia Calviño, Escribao, María Jesús Montero, versus Carmen Calvo, Iglesias, Garzón. ¿Quién ganará? ¿Tú qué crees?
Hombre, si tuvieran sentido común, pues debería ganar Calviño y Escrivá, porque vamos a ver, es que la inflación hemos conocido hoy el dato, o sea, la inflación en agosto estaba en el menos 0,5%, o sea, con caídas de precios, incluso con una congelación de los salarios públicos, estaríamos hablando de que ganan poder adquisitivo, y además la mayoría de los trabajadores en España, pues también o han estado sumidos en ERTE, o desde luego tienen problemas sus empresas y no van a haber subidas salariales, con lo cual no ocurriría nada, no pasaría nada si también los funcionarios asumieran esta congelación del sueldo. El problema, como te digo, es la política y que ellos han estado utilizando esos recortes contra el gobierno de Rajoy durante mucho tiempo, a ver cómo lo justifican en este momento. Ese es el problema.
Asunto pensiones. También resulta inexorable esa congelación, aunque dicen que no, que se van a revalorizar, pero claro, relativizando con el IPC, ¿tú cómo lo ves?
Claro, pero ¿sabes por qué dicen que van a subir? Porque o se cargan la ley de Rajoy, que decía que las pensiones subieran como mínimo un 0,25%, o no pueden congelarlas, ¿sabes? O sea, se tienen que cargar la ley, o sea, que al final estamos en lo mismo, vuelve a ser política. O sea, si se ligan las pensiones al IPC, como llevan diciendo todo este tiempo, las pensiones tendrían que bajar. O sea, tal y como está el IPC ahora, tendrían que bajar las pensiones. Entonces, el gobierno de Rajoy hizo una ley para decir que, bueno, que como mínimo subieran un 0,25%, con lo cual ahora tendría que ser ese 0,25%.
Claro. Oye, hablando de los ERTE, el gobierno ha propuesto que a partir del sexto mes consuman ya lo que fuera periodo correspondiente de la subvención por desempleo. ¿Esto evidencia que al gobierno se le ha acabado la gasolina del marketing o sencillamente es que no va a haber dinero?
Pues hombre, estamos en lo mismo. O sea, el dinero da de sí lo que da de sí. Los ERTES, hay recursos europeos y de hecho ya han acudido a ese fondo de rescate de los ERTES, pero no puedes tener a la gente indefinidamente cobrando ERTES y sin consumir ese empleo. Es que son muchísimos miles de millones de euros un mes tras otro. Entonces, pues tienen que poner fin de alguna manera. Veremos a ver quién gana también en la pelea, pero es que el dinero es limitado.
Sí, veremos.
Está
veremos
clarísimo.
Porque esto me parece que no ha hecho más que empezar. Gracias, Yolanda Gómez. Suerte.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un saludo. Buenas noches.
Vamos al dato. El dato con el que nos quedamos hoy es el de 8,9 millones de pasajeros. Sí, son los que pasaron por los aeropuertos españoles el pasado mes de agosto y que suponen una caída de nada menos que del 70% respecto al mismo mes del año pasado. La caída ha sido mayor en los vuelos internacionales, claro, casi el doble. Los pasajeros de vuelos domésticos se han reducido un 40% y los del resto del mundo un 80%. Claro, julio, agosto ha sido letal. Los datos han sido espectacularmente malos en todos los aeropuertos, pero mira, Madrid-Barajas, que es el que había recibido más, 1.356.000, ha registrado una caída de el 71%. ¡Ojo! La mayor caída se ha registrado en el de Barcelona del Prat, con un retroceso del 80%. En fin, de momento, ya hemos visto cómo el Europa ha pedido al Estado un rescate de 400 millones de euros. ¡Ojo el dato! 8,9 millones de pasajeros. Qué desastre la caída en el transporte aéreo. Nos vamos al cine.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, Es viernes, como todos los viernes, momento para sentarnos en la butaca o en el sofá, ponernos cómodos y disfrutar de los estrenos de este fin de semana. Jerónimo, José Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ángel, ¿qué tal?
Oye, vamos con el primer estreno. Un diván en Túnez.
¿Vas a poner una consulta de psicoanálisis?
¿Entonces los hombres suben a su casa?
Hombres y mujeres.
También dicen que usa la palabra sexo delante de mujeres y ancianos.
Sexo igual a cárcel.
Bueno, ya ves.
Debut como guionista y directora, Jero, de la franco-tunecina Manel Labidi.
Esto es, ¿sí? Es una película muy de mujeres porque la protagonista, que es una actriz iraní magnífica, Gosifeh Farahani, que la vimos en Red de Mentiras, en Patterson, en Encontrarás Dragones, aquí interpreta a una chica que ha estudiado en París psiquiatría y monta una consulta de psicoanálisis en el Túnez de después, justo de la primavera árabe. Entonces es divertido porque ahí todo el mundo quiere contar sus penas a alguien, se la cuentan a ella, pero claro, Túnez es muy distinto a París, entonces toda la problemática, entra todo el tema también del ámbito musulmán, el sexo, las mujeres, los hombres. Intenta ser una versión femenina y árabe de Woody Allen, lo cual se agradece el esfuerzo, claro, porque es difícil, pero no lo logra del todo, aunque se deja ver, o sea, es ligerita, cultureta, simpática, no demasiado agresiva en casi ningún tema, pero bueno, uh-huh. Tampoco es gran película. Esta semana no es para tirar cohetes, desde luego,
bueno,
estrenos.
Cuanto menos agradable.
Sí, eso sí.
Vale. La segunda propuesta para este finde se trata de una miniserie policíaca. El joven Wallander.
¡Policía! ¿Tenemos a un poli en el barrio?
¿Había visto antes a Hugo Lundgren?
No.
¡Atrás!
Wallander, no deje de ir a terapia.
Lo quiero en el caso. Le pido que se plantee si de verdad quiere ser inspector.
Una nueva serie basada en los bestsellers de Henning Mankell.
Efectivamente, aunque no adapta ninguna de las novelas del propio Mankell, sino que se imagina qué haría Wallander si comenzara su carrera policial ahora en el Malmo actual, ¿no? En la Escandinavia actual, con un tono parecido, quiero decir, esas novelas, él ya está muy quemado por la vida, aquí en el fondo te está quemando cómo se va a ir quemando desde joven hasta cuando llegue. Pero es como original, porque edifica en el aire Ben Harris, que es el guionista y productor de esta serie, que está muy bien dirigida por Ole Nedersen y Jen Janssen. No es demasiado original porque empieza con un atentado como medio terrorista, echan la culpa a los inmigrantes ilegales, la extrema derecha, policía corrupta, lo hemos visto más veces. Pero está bien llevada, tiene muy buenos personajes secundarios, sobre todo su jefe es muy bueno. Pero luego Adam Paulson, que es el protagonista, le falta un pelín de chispa, ¿no? Con otro actor, claro, las adaptaciones que se han hecho además hasta ahora de la novela de Henning Mankell, el protagonista era Kenneth Branagh, que lo hace genial, ¿no?
Claro.
Entonces, la comparación sale perdiendo esta, ¿no? Y desde luego también con otras producciones recientes, como la española La Unidad, que tiene un toque parecido y un tono hiperrealista parecido, gana La Unidad, ¿eh? O sea, pero bueno, es buena película. O sea, al que le gusten la novela de Mankell le va a gustar porque la atmósfera es parecida, ¿no?
Qué pedazo serie La Unidad, sí, señor.
Sí, qué buena es, sí, sí,
sí. Disney estrena otra película en su plataforma, El Magnífico Iván.
¿Por qué querrán tener a un gorila enfadado?
Porque es una espalda plateada.
Aterroriza a los humanos.
No eres aterrador.
Somos familia, estamos juntos en esto.
El Magnífico Iván.
Basada en hechos reales, esta peli ecológica defiende la puesta en libertad o su traslado a zoos bien dotados de los animales que actúan en cautividad en circos y otros espectáculos. Película ecológica, Jero.
Sí, y para toda la familia es una apuesta de Disney que a mí me ha gustado más de lo que me esperaba, porque hablan los animales, y ya sabes que eso siempre es un hándicap. Este es un gorila que fue criado en cautividad por un matrimonio y que le tuvieron en un gran centro comercial hasta que de pronto un día empezó a pintar y se dieron cuenta de que quería ser libre. Y en fin, esa es la historia. El gorila habla con la gallina, con la elefanta. Entonces, ¿qué pasa? Que está muy bien escrita la película y entonces son muy divertidos los diálogos entre ellos, y además lo han doblado en el original Sam Rockwell, Phyllida Sue, Angelina Jolie, que es productora de la película, Helen Mirren, Danny DeVito, que está, da vida a un perro que es de morirse de risa, un perro callejero. ¿Y qué quieres que te diga? La directora está Thea Sharrock, que es londinense, yo no la conocía, pero ha sido diseñadora artística antes. Dirige muy bien a todos ellos, el doblaje, y también a Bryan Cranston, que es el director del medio circo que tiene ahí en el centro comercial. Las animaciones digitales son magníficas y queda una cosa bastante divertida, chispeante y cuyo animalismo, dentro de que es discutible, pues trata bien a algunos hombres, o sea, no todos los hombres somos malvados, salva algunos zoos, aquí en España podría ser Cabárceno, por ejemplo, un modelo de zoo ecológico donde se tienen en cuenta las necesidades de los animales, ¿no? Y está muy bien, la verdad es que es sensiblera, lenta y tal, como son estas películas de Disney, pero yo creo que puede gustar a los peques y también a los padres, ¿eh?
Bueno, ecológica y positiva.
Sí.
El director de la siguiente película es madrileño. A mí este tío me cae muy bien. Se llama Achero Mañas, actor, de chaval era muy buen actor. Su última peli, Un mundo normal.
Yo quiero que mi cuerpo descanse en el mar.
Estás completamente loco. Que no se puede tirar un cadáver al mar, que está prohibido.
Lo que estás haciendo es muy valiente, papá.
¿Quieres que llevemos al agua al mar?
Sí, Dios mío, que lo juro.
La peli se titula Un mundo normal, pero es que a mí me da que este Achero Mañas es un tipo normal.
Sí, es un tipo normal dentro de que es de una familia de artistas. Le rinde homenaje a su madre en esta película. Él es zaragozano de origen, toda su familia. Hizo El Bola, recordemos, gran película.
Peliculón.
Española, luego Noviembre, Black White, todo lo que tú quieras. Y aquí ha hecho una película, a mí me ha caído muy simpática, porque es el protagonista es un cineasta antitelevisión, o sea, se niega a hacer una serie de televisión, que intenta tirar al mar a su madre muerta, porque es lo que ella quería, que no ser enterrada ni quemada, y entonces su hija la acompaña. Entonces, alicientes, que es original la historia, ya de por sí. Es irregular, es verdad, porque hay caídas de tensión, alguna grosería un poco tosca que se podía haber ahorrado, pero luego tiene mucha gracia porque además Ernesto Alterio está genial, y luego una chiquita llamada Gala y March, de nombre... Amiach, de nombre artístico, resulta que es la hija de Achero Mañas, Laura Mañas. Entonces, está genial, o sea, puede optar al Oscar, al Goya perfectamente, igual que la banda sonora de Vanessa Garde que estamos escuchando, que es espléndida, es una banda sonora estupenda, con lo cual le queda una película divertida, emocional, muy familiar, con mucha ternura, hombre, con un cierto pesimismo. Cita Sartre ahí, la vida es una pasión inútil, pero esto porque él tiende un poco a ese pesimismo, a Achero Mañas. Pero qué que te diga, se puede convertir a lo tonto en una de las películas interesantes del cine español. A mí me ha caído muy simpática, desde luego.
Nos vamos a Edimburgo, donde vive Eva, la protagonista de Salir del ropero.
¿Estás segura?
Yo sí.
¿Y tú? ¿Sabías que la Yaya y
tu madre y yo nos queremos? Y vamos a casarnos.
Armario me suena a gay masculino. Ropero suena a chica.
¿Esta peli qué tal, Jero?
Pues mira, una decepción muy grande, sobre todo teniendo en cuenta que es la última película que hizo Rosa María Sardá, que sabes que murió en junio. Ya de partida es un esperpento, porque esta chica que está en Edimburgo, efectivamente a punto de casarse con un ricachón y tal, y soluciona su vida, pues se tiene que venir a España porque su madre se ha enamorado de su mejor amiga y quieren casarse, ¿no? Entonces se monta un follón de mucho cuidado que, bueno, a lo mejor bien hecho podía haber estado bien, porque además tiene un reparto de Verónica Forqué, Rosa María Sardá, Ingrid García Johnson, Alex O'Doherty, que es muy gracioso, pero claro, se meten ahí en un jardín muy ideológico, enormemente discursivo, panfletario, además con una visión de la Iglesia Católica, el Papa Paco y tal, y cosas de estas que además no tienen gracia, o sea, porque el problema es que no tienen gracia. Se nota además que Ángeles Reiné es directora novel, ha hecho alguna serie como Doctor Mateo, y lo único que a mí me ha gustado es Candela Peña, que le hacen un personaje de loca perdida que se cree que está embarazada y está divertidísima, es la única que te arranca una sonrisa. Pero como ha dicho Santiago Albero en Cinemanía, es una pena porque es un manual de desaprovechamiento cinematográfico, teniendo elementos interesantes no sale bien, y luego son temas que son muy serios y que hay que tratar, si se tratan con humor, con hondura y sin ideología, y hay mucha ideología y poca humanidad en esta película.
Y como cada fin de semana en 13 también podemos ver grandes películas, apuntamos para el sábado The Widowmaker. Harrison Ford, Liam Neeson, Josh Ackland, vaya reparto, Jero.
Sí, Peter Sarsgaard, además todos ellos dirigidos con mano férrea por Kathryn Bigelow, que es la gran directora dura del cine estadounidense, es esposa de James Cameron y que hizo películas como Acero Azul, Le Llaman Body, En Tierra Hostil, La Noche Más Oscura, Detroit, o sea, es una tipa dura, que la verdad es que esta película es de las mejores de submarinos, se basa en hechos reales. En el año 61 los problemas de un submarino soviético que se dirige hacia Estados Unidos y que tiene un problema, y claro, al ser un submarino atómico, pues los follones son muy grandes. Está bastante bien la película y sobre todo La echamos el, como dice mi abuelo, mañana sábado a las 17:45, pero antes ponemos dos western modernos, intrépidos forajidos y desapariciones, que están bastante bien. Por la tarde, más tarde, a las 10 y a las 23:30, Steven Seagal, El protector y máxima condena. Y el domingo, atento, Sor Citroën y este cura, una miniserie de películas eclesiales españolas por la tarde, que son muy divertidas las dos. Y bueno, esto ha sido un despliegue y a que me ha alegrado. Un especial Bruce Lee con 4 películas seguidas. El domingo, desde las 6:30, Karate a muerte en Bangkok, Furia Oriental, El furor del dragón y Juego con la muerte. O sea, a los que les gusten las artes marciales.
Qué bueno.
Hace poco hemos hablado, si te acuerdas, del maestro de Bruce Lee, que era Ip Man y tal, pues la verdad es que se lo van a pasar pipa el domingo.
La verdad es que mola el sábado. Te sientas, empiezas por Gracita Morales y
sí,
terminas con Bruce Lee. No está mal. El cine.
Con Garisa, con... Antonio Garisa, que Antonio Garisa de Curita está genial.
Todos los fines de semana y todos los viernes en La Linterna, el cine con Jerónimo José Martín. Gracias, Jero.
A ti.
Chao. Falling on that bridge.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Vamos a contarlo y analizarlo absolutamente todo. Ha habido 10 positivos confirmados en primera y en segunda división. Se los reparten Granada, Valladolid...
Hombre, la realidad es que de momento tenemos que convivir con el virus, ¿no? O sea, no tenemos en expectativas cercanas una solución inmediata.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se incorpora Antoñito Ruiz, que estaba pendiente de la rueda de prensa del Cholo. Hola, Antoñito,
hola.
Muy buenas.
Hola, Juanma. Cuando el Cholo, después de un partido como este, reconoce que el rival ha sido mejor que su equipo, es porque lo ha tenido muy claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda, y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
82.650. 82650, serie 103103.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
La próxima temporada la veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.